saludarles en esta mañana del 5 de agosto. En esta mañana en que celebran su día las blancas, blanquitas, nieves, nievitas y nuestros amigos de Vitoria, que están celebrando su día grande, la Virgen Blanca. A todos los amigos, que la verdad tenemos muchos en Vitoria el día de hoy, y a los celedones, nuestra enhorabuena en este día, pues eso, de calor y de calor y contrariedades en todos los ámbitos, contrariedades olímpicas, como ayer vimos en el rostro de Alcaraz, pero sensiblemente, bueno, Alcaraz lo que hizo fue perder un partido muy igualado, que se podía haber ganado igual, pero ya lo ganará una medalla de oro, ahora es medalla de plata, y enhorabuena por ello. Carolina Marín, fue el trance más doloroso verla romperse en todos los sentidos, romperse ligamentos, no poder continuar un partido que iba ganando, no poder acceder a la medalla, y ella romperse anímicamente. Era dolorosísimo ver a esta joven onubense, tan querida y admirada por todos, lamentándose de que se le escapaba de las manos, por una vez más, una lesión, una medalla que tenía prácticamente asegurada. Bueno, como decía MacArthur, en estos casos lo mejor es mirar, girar la cabeza y decir: volveré. Y ya cuando vuelvas, querida Carolina, ahí estaremos todos animándote una vez más. Miren, ¿cómo está la situación? La situación hoy podríamos describirla atendiendo a una pregunta que yo creo que a todos los que nos dedicamos a la información, Antonio, a mí, a Ángela, a este, al otro, al de más allá, nos hacen de manera regular muchos ciudadanos: oiga, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Hasta dónde va a haber que aguantar a este equilibrista sublime, que es Pedro Sánchez, al que, como escribe hoy mi querido Antonio Avendaño, se le va adelgazando cada vez más el cable? Ya no es un cable de acero, y dentro de poco será el cable de una tela de araña, que ya sabemos que es muy resistente, pero hay pesos que no soporta. No lo sabemos, pero sí sabemos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo nos encontramos ante un gobierno que ni siquiera está debidamente unido, más allá de la ideología de extrema izquierda, por un lado, y por otro lado de extrema izquierda oportunista, que tiene una cierta argamasa para hacer cosas juntos, pero en los que se ven claras diferencias y notables diferencias. ¿Cómo un gobierno puede aguantar cuando le flaquean y le fallan sus socios de legislatura, que al parecer en algún caso eran solamente de investidura? ¿Cómo puede aguantar un gobierno que no tiene presupuestos y que ni siquiera los va a tener a buen seguro para el próximo año? ¿Cómo puede aguantar un presidente que tiene una mujer y un hermano investigados y una trama ahora dormida, pero que indudablemente antes o después empezará a relatar conexiones, una trama de corrupción en su propio seno, desde el ministerio del señor Ábalos, el coldo famoso y todos los nexos de unión con todas las demás irregularidades? ¿Cómo puede aguantar un gobierno que, para conseguir colocar a su candidato en Cataluña, ha entregado un cupo fiscal a esa región, con lo que eso supone? Y si quieren hablamos de eso a lo largo de esta mañana, que ya veremos si eso lo puede sacar adelante, porque hay que reformar muchas cosas. ¿Cómo puede aguantar un gobierno que tiene a un socio de investidura que quiere hacerle mear sangre, tal y como ha dicho el tal Puigdemont, al que le ha concedido una amnistía inconstitucional? ¿Cómo puede aguantar un gobierno con sus varones cabreados y con un presidente que no puede salir a la calle? ¿Cómo va a durar Bueno, pues esa es indudablemente la pregunta que se hacen y nos hacen. Miren, la última de las filigranas irresponsables es la de convertir la fiscalidad de Cataluña en la fiscalidad del País Vasco y de Navarra. Que si quieren, nos remontamos a la negociación de la Constitución del 78 para explicar cómo eso quedó así. ¿Cómo puede a una comunidad que supone el 20% del PIB de España decirle, recauda, quédatelo tú y pacta un cupo conmigo? Para lo cual, por cierto, hay que reformar la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, la LOFCA. Además de ir en contra de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿qué recorrido tiene eso? ¿Qué recorrido tiene en un país que haya menos dinero para las comunidades autónomas con menos recursos en función de que todo se lo quede a cambio de un cupo que ya veremos? Una comunidad que quiere comer aparte. Oiga, ¿cómo puede durar un gobierno que hace tres semanas, vamos a ser exactos, hace tres semanas decía que eso no podía ser, era imposible? Lo decía Salvador Illa, lo decía Chiqui Montero, lo decía Sánchez. ¿Cómo puede aguantar un gobierno que instrumentaliza mazazos a la soberanía nacional? Pues no lo sé, pero seguramente no puede aguantar mucho. Por varias razones. Primero, porque hoy las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, quien pacta con el PSOE, con el PSC, ese pacto fiscal para Cataluña, tienen que decidir si su diputada en el Parlamento vota a favor o no de este acuerdo. Si vota que no, no salen las cuentas. Pero es que también tiene otro flanco abierto con el inefable Puigdemont, que siempre aparece antes o después. Que ya saben ustedes, ha anunciado, ha dicho a través de su vocero, el exterrorista Gonzalo Boye, que va a regresar para boicotear la investidura de Salvador Illa en el caso de que eso se produzca. ¿Pero qué pasa si regresa Puigdemont? Pues hombre, todo está previsto para que sea detenido durante algunas horas, durante algunos días, hasta que le ponga en función de la Ley de Amnistía en Libertad el Tribunal Constitucional de Pumpido. Puede ser. Pero efectivamente eso ejerce una presión notable sobre Esquerra y además puede incluso hasta que se suspenda la votación por falta de comparecencia de un diputado electo. Ahí el presidente del Parlamento catalán, el tal Josep Rull, tiene que andar con cuidado, porque puede acabar siendo acusado de prevaricación, pero bueno. Pero bueno, también presiona a Esquerra, les acusa de butiflés y bueno, ¿qué quieren que les diga? La situación es, no es que sea inestable, es la situación de un gobierno debilísimo y de un presidente necio, irresponsable, indecente, que por su ambición personal desmedida, enferma, pone en peligro los cimientos de un país, entregando piezas esenciales de soberanía a quienes, por cierto, pierden elecciones, a quienes estaban tan debilitados, a quienes se les estaba ganando, al independentismo, etcétera, etcétera, pero que le mantienen a él. Y ojo que la próxima parada es el referéndum. No sé si le dará tiempo a organizar o a ver qué se inventa para eso. Y ante esto, ¿y esto quién lo puede parar? Que es la siguiente pregunta que nos hacen una y otra vez. Bueno, a lo mejor hasta el propio PSOE, porque o lo hacen o en algunos lugares literalmente desaparecen. Vamos a ver cómo todos los que defendían no ceder el cupo fiscal a Cataluña defienden ahora lo contrario. Por ejemplo, el equipo de opinión sincronizada o de felación sincronizada que tiene el PSOE colocado por ahí. El gobierno colocado por ahí. Porque pues, la verdad es que va a ser un espectáculo, es un espectáculo ciertamente interesante. Oiga, y ante estas situaciones hay muchas preguntas legítimas que nos podemos hacer. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la Comunidad de Madrid pidiera exactamente lo mismo, el mismo tratamiento? Queremos un cupo fiscal. ¿Por qué se le niega? Se le negaría, claro. ¿Qué argumento se utilizaría para negar a la Comunidad de Madrid esa petición del cupo fiscal, que entonces ya es que entierra definitivamente la posibilidad de algunas regiones de recibir un flujo de dinero para mantener servicios básicos? No va a ser lo mismo, no va a tener el mismo derecho ser ciudadano español en una comunidad que en otra, lo cual va en contra claramente, no ya de la Constitución, del sentido común. Miren, este es el gobierno que se inventó un impuesto a las grandes fortunas para que la Comunidad de Madrid o la de Andalucía no tuvieran margen sobre el impuesto de patrimonio. Así igualamos a las comunidades autónomas. Y ahora va, y privilegia a una solo por los votos a Salvador Illa. Todo ello indica que Sánchez está llegando a su final, que yo no sé ni cuándo, pero sí sé cómo se va a producir. Mal. Eso sí, morirá matando, destrozando el país, dejando un rastro que va a costar mucho corregir. Buena parte depende de una opinión pública que ciertamente a veces parece narcotizada. Y también de un partido socialista que esboza algunas protestas, pero de las que ya les advierto que no cabe esperar demasiadas cosas. No esperen muchas cosas de los varones del PSOE. Ahora clamarán contra el Estado confederal, supongo, que es algo que, por cierto, no contempla la Constitución. Algunas veces preguntan, oye, ¿qué diferencia hay entre un Estado confederal y un Estado federal? Pues, hombre, miren, la confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos. Es decir, la confederación nace de un tratado. Mañana Portugal y España se confederan, que no sería ninguna mala idea, y establecen un tratado de países con la Confederación Ibérica, cada uno con su película, pero una confederación, una unión de dos países. La federación es completamente distinta. Esto de la España federal, bueno, las autonomías se parecen bastante a un Estado federal. Pero aquí, con estas medidas, a lo que se llega es a un Estado confederal. Como hoy dice el editorial de ABC, ser ciudadano de un Estado es ser titular de un cuerpo común de derechos y libertades con un mismo ordenamiento jurídico. Debilitarlo es trabajar contra ese Estado. Miren, sin Hacienda no hay Estado. Y con este acuerdo desaparece el Estado de Cataluña. Bueno, también se desdibuja el Estado. Ante esa gravedad nos encontramos ahora mismo. Por eso me remito a la primera pregunta que les decía. ¿Cómo puede aguantar un gobierno en esas circunstancias y condiciones? Bueno, vamos a ver si esta mañana encontramos algunas respuestas. Esta mañana que ya, por cierto, a partir de mañana comenzamos nuestro paseo por los polígonos industriales. Mañana estaremos en el polígono industrial del Cornetín, en la empresa Gononet, la de los hermanos Narciso y Eladio Torelló, bueno, Net, con dos productos para combatir tanto olores vaginales propio de flora vaginal alterada como el propio olor por esmegma del pene, con sus dos productos que son Vaginador y Penepest. Pero esto ya será cosa de mañana, porque ahora, Ángela Sánchez, ¿qué tal? Ángela, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cómo estamos? Sé que estás muy interesada en estas, pero ya lo contaremos mañana, estaremos en el
Cornetín. Una cosa, controlar las pestes siempre viene bien.
Claro, tú dirás que son dos productos magníficos. Bueno, ahora cuéntanos más cosas de la actualidad de hoy, por favor.
Herrera en COPE.
Pues mira, te cuento que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer la semana que viene en el Senado a petición del Partido Popular para hablar de Venezuela. El gobierno se ha sumado a los países que exigen las actas electorales a Maduro, que sigue sin publicar una semana después de las presidenciales. Entre tanto, allí en Venezuela las movilizaciones contra el régimen por fraude electoral continúan. También la represión policial con más de 2.000 detenidos y 13 muertos. Es noticia de esta noche, Marruecos ha rescatado en las costas del Sáhara Occidental una patera con 59 migrantes de origen subsahariano que se dirigía a las Islas Canarias. Ayer 21 personas, entre ellas 9 menores, consiguieron llegar nadando a Ceuta. En Málaga siguen ingresadas 3 personas que resultaron heridas en el accidente de tráfico que se produjo en la A265 en Casa Bermeja, un accidente que deja además 4 fallecidos, 2 de ellos de 18 años. Y en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris empieza a despuntar en las encuestas, ha conseguido una ligera ventaja de un punto a nivel nacional sobre Donald Trump, según un sondeo de la CBS. Y en el partidazo de COPE toca pasar página. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, buenos días. Toca recuperarse del mazazo que supuso la jornada de ayer en los Juegos. La segunda mitad no pudo empezar peor y toca remontar el ánimo, sobre todo el ánimo. El fútbol masculino puede hacerlo pasando a la final, aunque para ello tendrá que ganar a Marruecos desde las 6 de la tarde. Y además deberemos estar pendientes de la resolución del baloncesto femenino 3x3, que es una de las disciplinas que más está llamando la atención. El equipo femenino español ahora mismo está en la pomada. Sin duda, una de las imágenes de estos juegos va a ser la protagonizada por Carolina Marín. Sus gritos de dolor viendo cómo se rompía la rodilla por tercera vez cuando acariciaba ya la final de bádminton, y la medalla pasarán a la historia de nuestro deporte. Pocos deportistas han sufrido tanto infortunio como esta extraordinaria onubense. Rahn se quedó sin medalla cuando dominaba el golf. Alcaraz no pudo con un Imperial Djokovic y se quedó con la plata. Y la sorpresa agradable, menos mal, la protagonizaron Sara Sorribes y Cristina Buxá, que consiguieron el bronce en la modalidad de doble femenino de tenis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.943, 79943, serie 3, 003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una de las citas del día aquí en España está en el Consejo General del Poder Judicial, que va a intentar desbloquear la elección de su presidente, a ver si la tercera va a la vencida. Patricia Rossetti.
La primera elección de este Consejo se pone difícil. Bloqueo, enrocamiento, ninguna de las partes cede. 10-10. La parte progresista exige que sea una mujer por encima de todo, Pilar Tesso, la favorita de Moncloa. O en todo caso, Ana Ferrer, la magistrada que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores dicen ofrecen excelencia, ofrecen a Pablo Lucas, magistrado del Supremo de sensibilidad progresista y encargado del control del CNI. Un magistrado muy bien visto y apoyado por gran parte de la carrera judicial. Pero el pleno de hoy vuelve a empezar con los 7 candidatos acordados en la sesión constitutiva del 25 de julio. Pilar Tesso, Ana Ferrer y Ángeles Huet por el sector progresista. Y Pablo Lucas, Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral por el conservador. Fuentes del Consejo señalan que si hoy no llegan a un acuerdo, lo mejor es dejarlo para septiembre. El 5 de septiembre es el día de la apertura del año judicial.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un mes va a estar cerrado el acceso de la estación de metro de Begoña del Hospital de la Paz. Tenlo en cuenta si tienes que ir a ese complejo hospitalario, porque durante todo el mes de agosto el único acceso que estará operativo es el que hay en la calle San Modesto, al otro lado de la M607. El acceso, Juan Torrejón, buenos días, va a estar cerrado. Estaba cerrado desde el sábado.
Buenos días, Mamen. Y lo estará durante todo el mes de agosto. El motivo, las obras para mejorar los accesos a la estación, en los que se van a instalar 7 ascensores a pie de calle para acceder a las vías del metro directamente. Esto va a afectar a muchos usuarios que acuden especialmente al médico, como es el caso de Lourdes y de Diego, que hablan de las complicaciones que va a suponer este cierre.
Porque ya está cerrada esta vía, tiene que abrir la otra, la de Modesto, y luego venirte andando con una pasarela por arriba. Y bueno, la gente mayor, pues, los va a costar.
Eso porque yo vengo desde Móstoles y tengo que venir, vengo en metro, entonces la línea de autobuses, pues no la domino muy bien.
Precisamente, para tratar de solucionar las posibles molestias, se va a poner en marcha un servicio especial de autobuses. Además, durante la semana del 10 al 18 de agosto, el subterráneo no va a parar en la estación de Begoña, quedando suspendido el servicio entre las estaciones de Fuencarral y Chamartín de la línea 10 de metro.
Bueno, pues como escuchábamos, la AMT va a ampliar el servicio de la línea 135 entre Plaza de Castilla y el Hospital Ramón y Cajal por esas obras. Durante todo el mes de agosto será gratuito para los usuarios de metro afectados por las obras de la línea 10. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Es lunes 5 de agosto. Te despiertas con 26 grados y el cielo despejado. Y otra de las líneas de metro en las que va a haber cambios es en la 6, en la circular, aunque las obras no empezarán hasta dentro de año y medio. Se van a instalar puertas de andén en todas las estaciones y será la primera en estar automatizada. Esas puertas transparentes separarán la zona de espera de los viajeros de las vías de los trenes. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Con el fin de instalar esas puertas de andén en más de 70 andenes, lo que equivale a 6,4 kilómetros, con el fin de dar seguridad y sobre todo hacer la circular, la línea 6, mucho más eficaz, mucho más eficiente y muy especialmente mucho más segura.
Cuando esté en obras, la línea 6 cerrará por tramos. Primero lo hará de junio a septiembre de 2025 el arco suroeste entre Moncloa y Méndez Álvaro y después de septiembre a diciembre el tramo noreste que va de Moncloa a Legazpi. Son las 7 y 22 minutos. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por Madrid. Y nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Sepan que en estos momentos se ha cortado al tráfico el túnel de Río Rosas a causa de un accidente y el tráfico se está desviando por superficie. Ténganlo en cuenta para sus desplazamientos por toda esta zona. En el resto de la ciudad, a estas horas, los desplazamientos son totalmente fluidos por la M30, las vías de acceso desde las autovías y por todas las calles de la capital.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes ya de un accidente en la Comunidad de Madrid, concretamente en la A6, en el entorno de Torrelodones de entrada a Madrid capital, que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones y además el corte del carril derecho. Al margen de este incidente encontrarán también complicaciones por obras de mejora en la ronda M50 en el entorno de Leganés en ambos sentidos. Especial precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida hablamos de incendios en Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Suben los termómetros este primer lunes de agosto y van a estar altos durante toda la semana con máximas por encima de los 35 grados, 40 en el Valle del Henares y en el entorno de Aranjuez. Está activado el aviso amarillo por calor de 1 de la tarde a 9 de la noche en toda la región. Cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día esa nubosidad puede evolucionar hasta llegar a alguna tormenta ocasional, en general seca.
Ready. Pack. Go.
Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Las altas temperaturas y una vegetación seca, como está ahora mismo la que tenemos en zona de pasto, son la combinación perfecta para que cualquier descuido se convierta en un desastre. En lo que llevamos de verano, el incendio más grave ha sido el de Loeches de la semana pasada, en el que ardieron unas 700 hectáreas, y en este, como en el 82% de los registrados el año pasado, las brigadas forestales han conseguido dar con la causa que los provocó, Ana Huertas.
En Loeches ha sido maquinaria pesada y esta es una de las causas que hay detrás de los incendios de vegetación. Las otras, la quema de residuos o restos agrícolas, el incendio de vehículos, como ocurrió en la A1 hace unos días, el uso de radiales o los actos vandálicos. De los 242 fuegos investigados por las brigadas forestales, el 61% de ellos fueron intencionados o por negligencias, y la gran mayoría, afortunadamente, se quedaron en conatos. Es decir, que la superficie quemada es inferior a una hectárea. Ser responsable de un incendio está castigado en el Código Penal, aunque el castigo difiere mucho si se trata de una imprudencia o hay intencionalidad. Las penas iniciales son de 1 a 5 años de prisión y una multa de 12 a 18 meses. Pero si el incendio pone vidas en peligro, las penas pueden llegar a ser de entre 10 y 20 años de cárcel.
Junto al río Guadarrama, en Arroyo Molinos, los bomberos han intervenido para sofocar precisamente un incendio de basura que no ha ido a mayores. Han conseguido controlarlo rápidamente, aunque han estado horas removiendo la basura hasta extinguirlo completamente y evitar así que pudiera reactivarse. Con detalle y por escrito, así quiere el Gobierno regional que explique el Ministerio de Hacienda el pacto fiscal alcanzado en Cataluña entre el PSC y Esquerra y que permitiría a Salvador Illa ser presidente de la Generalitat. La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha alertado de que ese acuerdo restará financiación al resto de regiones y eso se traducirá en una reducción de los servicios públicos.
Eso no se puede sostener de ninguna manera, porque se trata de conceder a una región lo que ninguna región tiene y condonar deudas que repercuten en todo el sistema y en la caja común de todos los españoles.
Tendremos oportunidad de saber qué pasos va a dar la Comunidad de Madrid en este asunto, porque Carlos Herrera entrevistará a partir de las 9 a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
En Puente de Vallecas, a un joven de 23 años le han apuñalado al menos dos veces. Ha ocurrido en un parque que hay en la calle Arroyo del Olivar. A la llegada de los sanitarios, el joven se encontraba inestable y, una vez intubado en estado grave, le han llevado al hospital. La policía municipal ha acompañado al convoy sanitario. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 7:30 de la mañana, ya son las 6:30 en Canarias, 7:30 en Vitoria, en el Día Grande de Vitoria. Y aquí nos tienen, oiga, de polígono en polígono, estos días de agosto, estos calurosos días de agosto y especialmente activos días de agosto, en los que ahora, si les parece bien, vamos a hablar de las cosas que hoy son noticia. Tienen mucho que ver con el acuerdo firmado entre Esquerra y el PSC, con el parabién del gobierno español para dotar, para darle a la Hacienda catalana todas las responsabilidades de recaudación y reparto en su territorio de todo el dinero que se recaude en aquella comunidad. Eso y lo que le cuelga, que lo que le cuelga es lo que vamos a analizar ahora, si les parece bien. Con Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, y con Antonio Naranjo, ahí lo tienen impenitente, ¿eh?
Ay, de guardia.
De guardia permanente.
Señor Herrera, buenos días.
Qué Ignacio, bonito días. Es trabajar el lunes.
Sí.
En agosto, ¿verdad?
Bonito, y en agosto.
Qué bonito.
Es un poco snob, si quieres, pero es,
sí.
Sí. Es,
a mí me has alegrado el día con el recorrido que vas a hacer por esas empresas españolas. De...
Ah, sí, sí. Bueno, sí. Imagino Gononet, ¿no? Que es la empresa. Con, imagino, Dori, Penepest. Luego hablaremos de... Pero bueno, realmente mañana es el día en el que... Bien. Hablaremos de eso. Bueno, a ver. Rubén Puchal, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
Bueno, Juan André, la prensa dice que el PSOE trató de convencer a Puigdemont en Suiza de que no volviera a España. Ha anunciado que tiene deseos de volver, pero ¿qué hay de todo ello?
Bueno, lo cuenta El Mundo este lunes, días antes del pacto del PSC con Esquerra, el 19 de julio, siempre según la versión de Junts, los socialistas intentaron persuadir en persona al fugado. Adujeron que sería detenido nada más pisar suelo español porque no controlaban al Tribunal Supremo. El prófugo se reafirmó en su regreso como acto final para frenar a Salvador Illa. Sobre este asunto, hoy cuentas en tu columna en El Debate, Antonio, que ahora le toca a Puigdemont vengarse de Sánchez. Por mucho que el personaje sea detestable, tiene una virtud inédita en el presidente del gobierno, la coherencia con la que destrozará lo que pueda al Taur de la Moncloa. En el periódico dicen que Puigdemont echará la última madera al tren del procés. El expresidente ha llegado a la conclusión de que su último cartucho es volver a España y presentar el último combate, que consiste en someterse a la posibilidad de ser detenido e ir a prisión. Cuenta Carmen Morodo en La Razón que en las filas republicanas son muchos los que creen que una detención de Puigdemont les obligaría a anteponer el corporativismo separatista sobre todo lo demás.
Bueno, pues, claro, primero hay que ver si viene. Segundo, si viene hay que ver cuánto dura detenido. Y eso hay que ver si impresiona mucho a los de Esquerra o no, o detiene o no la investidura de ella. ¿Qué puede pasar, Ignasi?
Primero, yo, como tú dices, lo tengo que ver, lo tengo que ver aquí. Es verdad que se ha comprometido ya de una manera, hombre, que quedaría como cagancho en Almagro si al final no aparece. Probablemente aparecerá, y como Carrillo será, pero con la peluca natural. Será detenido y pasará, yo creo que poco tiempo en la cárcel, poco tiempo, aunque siempre está ahí, el riesgo de fuga es evidente, con lo cual, bueno, ya veríamos. ¿Para qué sirve? En mi opinión, para nada. Yo creo que con esto no va a detener la investidura de ella, y una vez que se ha puesto en libertad, pues se dedicará a fastidiar la legislatura sin romperla. Apretará a Sánchez, le hará perder algunas votaciones y ahí seguirá, porque el statu quo le conviene.
¿Antonio Naranjo piensa eso?
Yo es que, vamos, lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo, entre todos los defectos que tiene Puigdemont, no figura la falta de coherencia ni tampoco la discreción a la hora de anunciar cuáles son las condiciones del negocio que él acepta y plantea y que hasta ahora le ha aceptado Pedro Sánchez. Entonces, yo sí me creo que va a volver, yo sí me creo que va a ser detenido. Y yo sí me creo que romperá la legislatura y el gobierno de Pedro Sánchez, si es la única manera de demostrar que él jugaba en serio. Porque al final él es un independentista que va a jugar a ser independentista y que el resto de combinaciones, acuerdos o cesiones obedecen exclusivamente a conseguir ese objetivo. Entonces ahora está en forzar a Esquerra a no investir ahí, y así puede, y si no, a retratar a Esquerra como un partido colaboracionista que antepone el eje de izquierdas al eje nacional, pues para guardarse de alguna manera la hegemonía de ese sector y de ese electorado, ¿no? Pero yo veo inviable que Sánchez pueda gobernar en Cataluña con Illa tranquilamente y seguir gobernando en España con Puigdemont. Mamá, es que yo si fuera Puigdemont, es la mejor manera de ponerse en su pellejo, no lo permitiría, y supongo que él, que está para eso y que lleva 7 años fuera, pues lo llevará hasta el final, ya, claro.
Es que sí, nació el statu quo, pero vamos a ver, el statu quo se puede revertir de dos maneras. Una, que no le conviene, que es una moción de censura en la que apoya el PP y por lo tanto viene el PP y entonces ya sí que se acaba todo. Claro. U otra, que son nuevas elecciones, y ahí ya volvemos a repartir las cartas.
Pero nuevas elecciones en las que tiene muchas posibilidades de quedarse sin la llave de la legislatura, no nos engañemos.
Pero eso, ¿y si Sánchez es el que quiere eso?
Bueno, claro, es que a lo mejor el que adelanta las elecciones es Sánchez. Yo tampoco lo veo muy claro esto, porque tampoco tiene ahora mismo perspectivas para de garantía para convocar. Es decir, Sánchez solo convocará en dos casos. Uno en el que tenga posibilidades de ganar, o de, bueno, de ganar, de mantener la ventaja de su bloque, y dos, ese momento que todavía no se ha producido claramente, en el que las encuestas te dicen, mientras más tarde, más peor va a ser la catástrofe. De todas maneras, vamos a ver, es que a lo mejor Puigdemont no obtiene la respuesta que está esperando, la respuesta aclamatoria que está esperando, y menos en agosto. No, no con esto. Así, no matéis a Sánchez tan pronto.
Más allá de pero bueno, es un gobierno en minoría. Claro, sin ninguna salida.
Esto lo sabía Sánchez desde que lo formó. Esto es inviable, teóricamente inviable. Ahora con Sánchez nunca hay teóricamente, porque siempre es capaz de hacer lo que los demás no hacen. Es decir, siempre es capaz de saltarse un límite más.
Y más allá de Puigdemont, de la investidura, bueno, la letra pequeña de ese pacto fiscal catalán, bueno, en realidad no la conocemos del todo.
ABC destaca, Herrera, que los juristas avisan de que el concierto lleva a un Estado confederal. Desmienten a Pedro Sánchez. El cupo no conduce a un modelo federal como Estados Unidos, sino al patrón de la Unión Europea. Coinciden en que si se quiere modificar el Estado de las autonomías, se debería reformar la Constitución. En su editorial habla de esa España confederada. No hace falta poner fronteras internas para romper una nación, basta con desactivar la vigencia real de la Constitución allí donde se quiera crear un territorio exento. Una semana de silencio sobre la letra pequeña del acuerdo con Esquerra, cuenta El Mundo. Ferraz y los comunes lanzan guiños a una posible reforma de la financiación territorial. El PSOE ya matizó sus pactos con Junts y el PNV. ¿Cuál es el plan de Sánchez? El periódico apunta que concretará los traspasos antes de negociar los presupuestos. Dicha transferencia de competencias es un asunto clave de los acuerdos de investidura y el gobierno pretende impulsarla a partir de septiembre.
Bueno, ¿con qué trabas se puede encontrar este acuerdo? Primero, el arreglo o el cambio de la ley de financiación, la LOFCA famoso. Y después, vamos a ver, porque hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional que indican exactamente todo lo contrario, de decir que el camino es el contrario al que marca ese pacto. Hay muchas dificultades para que eso llegue finalmente. Dando por hecho que hoy la juventud es de Esquerra, pues digan que sí, adiós, muy buenas, y eso salga adelante. Luego, por otra parte, también, y ya puede contar con pues el auxilio de los comunes o de alguno más en el Parlamento. Es decir, que la votación yo creo que la tiene más o menos solventada, si eso sigue como sigue. Pero sin una reforma constitucional previa, ¿está jugando Sánchez con fuego? Bueno, con fuego, con lanzallamas.
Yo creo que no. O sea, en primer lugar, Esquerra lo que se jugaba era el salario y la financiación de sus chiringuitos, pues de mucha gente y de muchos organismos, ¿no? O sea, que tampoco hablen en términos nacionales, como si hubiesen dado un gran paso progresista. Lo que se estaban jugando con la salida del gobierno era mantener el estatus y las canonjías que comporta, y por eso vota ahí antes de nada y luego ya todo lo demás. Luego, en segundo lugar, es que ya se ha demostrado que si hay voluntad política, por nefanda que sea, de hacer algo, las barreras legales no funcionan. Entonces aquí se va a aprobar de una manera o de otra, aunque sea ilegal, inconstitucional e inmoral, y la clave está en la respuesta que dan el resto de comunidades autónomas ante la evidencia de que aprobar otro paraíso fiscal en Cataluña es incompatible con una unidad económica en igualdad del resto de comunidades, ¿no? Entonces, bueno, A lo mejor aquí, ahí sí que se juega una batalla importante, pero yo no tengo la más mínima duda de que por trabas legales que haya, si Sánchez quiere convertir a los alemanes de España en los más insolidarios con el sur de España, con el centro de España o con el norte de España más desfavorecido, lo va a conseguir y además tendrá la, en fin, el desparpajo de decir, como ya va diciendo, que esto perfecciona el sistema autonómico cuando en realidad lo destruye del todo y además lo hace, yo creo que irreversible. O sea, España no va a poder funcionar si en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra se consagra el principio de que lo que ellos recaudan se lo quedan. No va a funcionar y vamos a ver una degradación de los servicios públicos y de las oportunidades en el resto de España muy grave.
Esta es la cuestión, que las barreras legales en el sanchismo no funcionan. Por supuesto que una soberanía fiscal necesita una reforma de la Constitución. Por lo menos, además, para, y si es por el modo de concierto, para añadir una disposición adicional nueva. Bueno, evidentemente esto no va a ocurrir, pero lo que hagan, que será flagrantemente inconstitucional, ya se encargará el Tribunal Constitucional de constitucionalizarlo de un martillazo por la vía de la enmienda encubierta. El problema es que efectivamente sí habría que reformar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Esto es complicado, necesitarán una mayoría absoluta. Ojo al PNV, que se encela cuando ve que su singularidad fiscal se queda en el alero. Pero a partir de ahora, a partir del momento que se firme el pacto y se invista ahí ya, empezará la operación de descafeinamiento teórico o retórico del acuerdo para que tranquilizar a los varones socialistas. Luego les dirán que no ha sido exactamente la palabra concierto, no está en el acuerdo, que será una manera de descentralización fiscal. Bueno, le van a dar la soberanía fiscal, o sea, le van a dar la recaudación de los impuestos, así de claro, ¿eh? La recaudación de los impuestos y después un cálculo de los servicios que presta España, que serán picos, pala y azadones como los del gran capital. Es decir, le van a dar un concierto de facto, pero no le pueden dar un concierto, ni siquiera Sánchez puede darle un concierto como tal sin reformar la Constitución, así que lo harán por la puerta de atrás, como han hecho todas estas cosas, todas estas reformas, incluida la amnistía. Y no me fío, nada, no tengo ninguna confianza en que los muy cabreados varones socialistas al final aprieten el botón en contra. No lo van a hacer, entre otras cosas porque además entra dinero suficiente ahora mismo con la recaudación para que los contenten dándoles algún dinero más en su financiación propia, ¿no?, autonómica. Por cierto, ¿dónde está María Jesús Montero?
Hombre, pues callada como una puerta. Que se pasee ahora por las calles de Andalucía dando voces, porque esta habla voces, esta no habla, diciendo lo que, cuando le recuerde lo que decía hace tres días, que esto era imposible. Y a ver ahora cómo justifica. Ah, hay otra ausencia que estamos también viendo. Que no, ¿alguien sabe dónde está Rodríguez
Zapatero?
Zapatero.
Sí. No, tú eres amigo suyo.
Sí, pero le envío un par de mensajes. Llámalo, pero no lo encuentro.
Pues ayudando a Maduro con su silencio.
Peinando las actas.
No muy distinto a lo que está haciendo el gobierno de España y lo que está haciendo la Unión Europea, que le dan un pellizquito de monja diciendo, ahí, a ver si nos enseñas las actas, plenamente conscientes de que ha habido un pucherazo infame sucedido por una represión violenta tremenda y que, desde luego, que con esa presión liviana Maduro no va a deponer su actitud y va a intentar perpetuarse, a pesar de las pruebas ya absolutamente contundentes de la magnitud de la adulteración de un resultado electoral que consiguieron los venezolanos en unas condiciones muy adversas. Además, entonces Zapatero, pues mientras allí, supongo que facturando y buscando la manera de parecer un demócrata, mientras en realidad sigue defendiendo a este sátrapa.
La clave económica del día también tiene que ver con, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con los fondos europeos recibidos por cápita.
Es la región con menos fondos europeos recibidos por cápita. España ha usado el 63% de las ayudas de este tipo facilitadas por Bruselas. Le ha dado hasta la fecha alrededor de unos 100.000 millones de euros. La mayoría de este dinero ha ido destinado al gobierno central, mientras que las comunidades autónomas han recibido menos. La Comunidad de Madrid sale perdiendo con solo 392 euros por persona, mientras que en Ceuta son 1.300 euros por habitante.
Este es un mensaje de Línea Directa.
En la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, el coche depende, ¿eh? Y es que ahora, con Línea Directa, podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, con 11, la actualidad deportiva. Ángel García, vaya mal cuerpo nos dejó la jornada de ayer en París. Buenos días.
Buenos días, aunque hoy me cuesta más que nunca saludarte. Y esta vez no hablo de disgustos deportivos, que unos cuantos tuvimos. John Ram tenía el oro casi tocándolo con los dedos y se le escapó. Iba líder con 4 golpes de ventaja y acabó quinto fuera del podio. En boxeo perdimos la semifinal y Emanuel se tuvo que conformar con el bronce, Manuel Reyes Pla. En tenis, Carlitos Alcaraz acabó perdiendo ante Novak Djokovic en una pedazo de final espectacular en la que el serbio jugó genial en momentos decisivos. Es verdad que nos llevamos también alegrías. En el dobles femenino ganamos una medalla de bronce que sabe a gloria, con Buxa y Sorribes ante la pareja checa. Nos dieron un alegrón los chicos del balonmano a última hora de la noche para meterse en cuartos de final y además con Egipto, que es un rival ganable para pelear por medalla. Las chicas del waterpolo siguen arrasando, casi damos la sorpresa en ciclismo. Se han colocado Samari Brugman en la vela para ver si nos dan otra medalla de oro. Ya no te digo lo del hockey hierba, que dieron el sorpresón de los juegos metiéndose en semifinales ante Bélgica. Pero todo eso son resultados deportivos y es que hoy no me apetece hablar de ello. Hoy me apetece hablar de Carolina Marín, porque estaba jugando a las mil maravillas, estaba a punto de meterse en la gran final olímpica y su rodilla, por tercera vez, 2 veces la derecha y 1 vez la izquierda, dijo basta. Te puedo asegurar que nunca he vivido un momento tan duro como periodista, tener que contar ese momento en directo, tener que oír cómo su madre, entre lágrimas, me pedía que le abriese el micro azul de la cadena COPE para dirigirse a toda España y dar las gracias. Son momentos que nunca voy a olvidar y desde aquí lo único que quiero hoy, esta mañana, es mandarle un beso gigante a Carolina Marín, decirle que se recupere pronto y que me da igual si no pega un solo raquetazo más en su vida, porque para mí es, si no la mejor, una de las mejores deportistas de la historia de este país.
Bueno, y entonces, Ángel, para hoy, ¿pinta mejor el lunes o no?
Sí, la verdad que para hoy también tenemos algunas opciones. Hay que estar pendiente, por supuesto, del fútbol masculino. Se juega la semifinal ante Marruecos a partir de las 6 de la tarde y hay que meternos en la gran final. En cuanto a opciones de medalla, hay un par de ellas por ahí. En el slalom, el kayak cross, que bueno, es una carrera en la que van bajando de 4 en 4 y solo los 2 primeros avanzan ronda. Bueno, pues tenemos a Mayalen Chorrauta, nuestro mito, y a Manu Ochoa, un chaval en el que confío muchísimo. Tenemos la sorpresa del baloncesto 3x3, estamos en semifinales ante Estados Unidos y luego a partir de ahí pues hay que estar pendiente de muchos deportes que vamos a tener. Debuta Alberto Ginés, nuestro campeón olímpico en escalada, hay que ver si en vóley playa nos metemos en cuartos de final. Debuta una niña, Ana Carvajal, en saltos de trampolín, hay que seguir pendiente del atletismo y, por cierto, debutan también las chicas de la natación artística. Y bueno, ya última hora, pendientes del waterpolo masculino, que ya somos primeros, y del hockey hierba femenino, que se juega a los cuartos de final, y ya sabes que confío mucho en ellas. Pero ya te digo, hoy todos ellos estoy seguro que van a competir con Carolina Marín en la cabeza, así que hoy es el día de homenajearla, de recordarla y de mandarle un beso gigante para que se recupere cuanto antes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Ángel, así lo hacemos. A Carolina, a toda su familia, a todos los deportistas españoles. Ahora, a las 8, resumen de noticias y enseguida comenzamos tertulia. Un momento.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Pau, enhorabuena!
¡Manolito!
Ah, vas a saludar a alguien que no ha podido ir, pero te quiere mucho. Es tu abuela, María José. ¡Ahí tienes al nieto!
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 500 autobuses al día estacionan en los alrededores del Museo del Prado, el Jardín Botánico, los Jerónimos, en pleno paisaje de la luz. Un barrio en el que el 80% de los edificios que hay son edificios históricos. Muchas de las viviendas que hay entre esas calles están en inmuebles con solera. Si no fuera por la cantidad de turistas que se mueven por ahí, podríamos decir que es un barrio tranquilo y más que quiere serlo después de que el ayuntamiento haya eliminado una de las paradas para los autobuses turísticos. Pablo Garrido, buenos días.
Buenos días. Los vecinos están satisfechos con esta medida del ayuntamiento y es que la contaminación y sobre todo el ruido era insoportable. Carolina vive justo al lado del sitio en el que estos autocares estacionan.
Yo teletrabajo desde casa y es insoportable. O sea, de hecho no podían abrir la ventana. Es el ruido, los autobuses no respetaban los 15 minutos que tienen de parada, estaban parados más tiempo con el motor encendido, sonaba todo el rato el pipí de la marcha atrás.
Aproximadamente cada 10 minutos llega un autobús al aparcamiento. Se trata de una zona en la que estacionan unos 500 buses diarios y ahora muchos conductores están preocupados porque hay pocos sitios para aparcar. Abel es uno de ellos.
Una faena, pero buena, porque además nos han quitado estos sitios, nos están quitando el de Alfonso XII, nos quitaron el de Río. Me he bajado ahora mismo para mirar, a ver, porque creo que esto es lo único que han dejado. Y claro, para la cantidad de autobuses que vienen aquí, nada más que vengan tres autobuses ya tienen eso lleno.
De momento, donde sí que pueden estacionar es en la calle Academia, al lado de la calle de Moreto.
Soy Mami Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Primer lunes del mes de agosto, con 25 grados en la Puerta de Alcalá y un nuevo apuñalamiento en Madrid. Un joven de 23 años ha resultado herido grave tras asestarle dos puñaladas mientras estaba en un parque de Puente de Vallecas, en la calle Arroyo del Olivar. Una de las heridas ha sido en la espalda, la otra en el antebrazo izquierdo. Heridas graves que han obligado a trasladarle rápidamente al hospital. El convoy sanitario ha sido escoltado por la Policía Municipal. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7:52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y nos vamos a acercar primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Continúa cortado al tráfico el túnel de Río Rosas a causa de ese accidente, como les comentábamos, por lo que el tráfico discurre en superficie por la calle Río Rosas y la plaza de Juan de Zorrilla para llegar a la avenida de Filipinas. Ténganlo en cuenta para los desplazamientos por esta zona. Y por el momento, ni esta incidencia ni ninguna otra continúa afectando al poquito tráfico con el que despierta la ciudad y se mantiene la tranquilidad y comodidad en los desplazamientos, tanto por la M30, donde la circulación es fluida, como en las entradas y en el interior de la capital.
Pues vamos a ver precisamente cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en Madrid, en la A6, en el entorno de Torrelodones de entrada a la capital. Van a encontrar casi 3 kilómetros ya de retenciones en ese punto y además el corte del carril derecho. Al margen de este incidente encontrarán leves dificultades ya de salida por la A3 en Rivas y de entrada en la A5 en Navalcarnero y en Alcorcón. Por último, tráfico lento en la M40 en Coslada en dirección a la A2 y ya en la M50 en Leganés en ambos sentidos por obras de mejora.
Y enseguida hablamos de animales que no se pueden tener en casa.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi,
El sistema para la gestión de envases comerciales e industriales te ofrece el tiempo.
Hoy va a estar activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Las mínimas no bajan de los 20 grados y las máximas llegarán a los 40 en el Valle del Henares y el entorno de Aranjuez. Hay que tener cuidado con los golpes de calor dentro y fuera de casa.
Sería adecuado no hacer deporte ni muy intenso, ni por supuesto ahora este calor extremo. Evitar salir a la calle, hacer un recado a las 2 de la tarde, hacerlo mejor a primera hora o a última. Y en el momento en el que notemos algún tipo de síntoma, parar, refrescarnos, ponernos a la sombra.
Son los consejos que nos dan desde Protección Civil para protegernos en este lunes caluroso de cielos prácticamente despejados y nubes de evolución en la sierra. No se descarta alguna tormenta ocasional seca.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Fueron necesarios más de 20 viales de antídoto de víbora europea y esperar a que llegara el tratamiento específico desde México para poder recuperarse. Tener una serpiente venenosa en casa le ha podido costar la vida y ahora además tocarle el bolsillo por incumplir la ley. La Guardia Civil ha propuesto sancionar al hombre de 61 años que el pasado 19 de julio resultó herido de gravedad tras ser mordido por una víbora que tenía en su domicilio. El animal finalmente ha tenido que ser sacrificado. COPE de la Sierra, Pilar Nuero.
La serpiente originaria de Sudamérica no constaba en ningún registro oficial en España. Está prohibida la tenencia de animales venenosos como mascotas. Además, la Guardia Civil recuerda que no hay antídotos para determinadas especies procedentes de otros continentes y que los instintos de un animal salvaje que se cría en cautiverio no desaparecen fácilmente, aún viviendo en una casa. Antes de conocerse que la víbora tenía dueño, se dispararon todas las alarmas sobre la posible presencia de estos ofidios en la Comunidad de Madrid, pero los agentes forestales tranquilizan. Miguel Higueras, jefe de servicio.
Aquí tenemos diferentes especies autóctonas de serpientes y ninguna es realmente peligrosa. La serpiente más grande es la culebra bastarda o la culebra de escalera, que aunque sí pueden parecer amenazantes, no tienen veneno y es difícil que lleguen a morder. La víbora cicuda es escasa, sí que tiene veneno, pero es poco tóxico.
Además, estas serpientes no atacan. Si las dejamos tranquilas, no van a hacer absolutamente nada, solo intentarán escabullirse.
En las cascadas del hervidero de San Agustín de Guadalix, un joven de 24 años ha resultado herido grave tras lanzarse al agua de cabeza. Le han rescatado de una zona de muy difícil acceso los miembros del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid. Nada más estabilizarlo, lo han trasladado en helicóptero hasta el 12 de octubre, donde ha ingresado en estado grave por un traumatismo cráneoencefálico. Y miles de mantoncillos colorean ya el Madrid más castizo, que se prepara así para las fiestas de San Cayetano, que empiezan mañana, San Lorenzo y La Paloma. La zona de embajadores es la primera en recibir a todos los madrileños y turistas que quieran acercarse a la Plaza del Cascorro, la de General Vara del Rey o la calle del Oso, donde mañana por la tarde habrá una gran clase de chotis para que se acerque todo aquel que quiera aprender el baile típico de Madrid.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
25 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Va a ser un día de mucho calor, cerca de los 40 grados vamos a alcanzar en buena parte de la región. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Thank you.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.